Qué gusto saludarle, amiga y amigo oyente. Le habla Esteban La Rosa, integro el equipo de Radio Transmundial Uruguay. Y en los siguientes minutos me gustaría invertir esta sección de la programación para charlar con ustedes acerca del trabajo desde una perspectiva bíblica. Primero que nada, una definición bien operacional. Definamos de qué hablamos cuando decimos trabajo. Y bueno, les ofrezco esta. Trabajo es cualquier gasto o inversión de energía hecho con un propósito, ya sea manual, mental o ambos, pago o no. El trabajo tiene su contrapeso con el tiempo de ocio, descanso, el Shabbat, aunque la línea entre ellos no puede ser siempre trazada con exactitud. Esto es especialmente cierto para los niños, para quienes trabajar es jugar y jugar es trabajar, mostrándonos que el trabajo debería también, ¿verdad?, ser una actitud placentera, aunque reconocemos que no siempre lo es. En este sentido, a lo largo del tiempo, mi propio trabajo ha incluido tareas como repartir cartas, ser cadete de una empresa del rubro de la informática, trabajé en una cocina lavando platos, pelando vegetales, haciendo pizzas y ensaladas, vendí postales de Navidad en su momento también, ayudé a construir una planchada a un grupo de personas que estaba haciendo esa tarea. Bueno, enseñé en algunas instituciones de nivel terciario y técnico, escribí materiales para educación cristiana. Sí, grabé infinidad de horas de programas de radio, como ustedes conocen, y también realicé programas en vivo. Formé y dirigí un equipo de investigación y opinión pública en su momento. Dirigí equipos de producción de contenidos para medios de comunicación, como radios, revistas, internet y otros medios. Asistí a comités y comisiones de trabajo de diversas organizaciones eclesiásticas y seculares, participé en movimientos estudiantiles. En su momento, predico, enseño, colaboro en la dirección de cultos de mi iglesia, hasta me tentaron una vez para tocar un teclado en un conjunto de música secular, cosa que no acepté. Entre muchas otras actividades que podrían bien ingresar en esta definición de trabajo. Y usted tendrá otro historial de vida de la cantidad de actividades que ha realizado, ¿verdad? Algunas de estas tareas han sido y son santo trabajo, que espero perduren llevando fruto que impacte en la eternidad. Y otro será tal vez solo hojarasca, que llevará el tiempo terrenal, pero no por eso menos enriquecedoras en mi formación de experiencias y adquisición de conocimientos para crecer en mis capacidades y habilidades. A raíz de todo eso nos preguntamos, ¿qué es un buen trabajo? ¿A quién beneficia? ¿Tiene ese trabajo valor intrínseco, extrínseco? ¿Qué significa trabajar? ¿El trabajo de quién le importa a Dios? ¿Qué trabajos son éticos y cuáles deben ser considerados inmorales? Estas son algunas preguntas que una teología del trabajo debe contestar y que no sé si tengo las respuestas para todas ellas, pero intentaremos ver algunas bases bíblicas el día de hoy para ayudarnos a pensar a todos. Como toda buena teología, la definición debe empezar y terminar en Dios y lo que Él dice. Por ello, una de las frases más explícitas de Jesucristo sobre el trabajo es su respuesta ante la interpelación de los líderes judíos de no realizar ninguna actividad que implique una inversión de energía, ni siquiera para efectuar el bien sobre el prójimo, como fue la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Jesús dijo allí, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo», Juan 5:17. Aquí vemos que Dios trabaja, tiempo presente, y no se priva de hacer el bien cuando es debido, invirtiendo su energía y poder en producir el bien. El mal trabajo es consecuencia de una teología contaminada por el pecado y por una visión de Dios equivocada. Dime, ¿cuál es tu Dios? Y te diré cuál es la concepción de la vida que tienes y en este caso del trabajo. Pensemos, por ejemplo, en los dioses greco-romanos, que según su mitología, habitaban totalmente absueltos de cualquier tipo de trabajo que no sea el goce ocioso de la vida en sus auras del Olimpo o donde se encontraran, comiendo, bebiendo, en una especie de contemplación celestial, sin poner sus manos en ninguna tarea terrenal. El Dios de la Biblia es un Dios completamente diferente. Dios moldea al hombre a su imagen y semejanza, se ensucia las manos con barro establece un pacto con personas pecaminosas para restaurarlas. Se baja de su pedestal de gloria, humillándose en su encarnación, haciéndose uno de nosotros, asumiendo todas las labores humanas, siendo el hijo de un carpintero y sufriendo todas las labores humanas para redimir a su creación. Las preguntas surgen entonces, ¿en qué trabaja Dios? Y le podemos preguntar a Jesús, porque Él contesta que lo hace en tiempo presente, como decíamos. Dios habla hoy, lo presenta así, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Y la pregunta es, ¿y cómo expresa que está trabajando? El texto bíblico utiliza algunas metáforas ilustrativas de ese trabajo. Aquí destaco algunas. Por ejemplo, un jardinero, en Génesis 2:8, indica que Dios plantó un jardín, hizo crecer e instaló un sistema de riego en ese jardín. Se lo presenta como trabajando como un pastor, que más decir que el Salmo 23, que lo ilustra perfectamente bien. Luego en Jeremías 18, como un alfarero. También está como un médico, Mateo 8:16, un maestro, Salmo 143:10, un labrador de una viña, Isaías 5 y Juan 15, un trabajador en una fundición, Malaquías 3:2, y usted agregue cuantos más que se ilustran a Dios trabajando, poniendo sus manos en el trabajo. Algunas expresiones de la teología han intentado elaborar un concepto doctrinario sobre el trabajo. Veamos algunas de ellas y el sustento bíblico. En primer lugar, la teología de la Trinidad. El trabajo humano es determinado por el trabajo triuno de Dios al crearnos a su imagen. Dios, operando dentro de la definición operativa de trabajo que tomamos para esta conversación, muestra una inversión de energía creativa con un propósito, con el poder de su palabra. En el capítulo 1 de Génesis muestra a Dios en acción, en forma coordinada, consensuada, planificada en etapas y un orden de ejecución, con la belleza de un artista, un ingeniero en la elaboración perfecta de los sistemas, un verdadero arquitecto del universo poniendo cada cosa en su lugar, el momento y lugar apropiado. Es la Trinidad operando en perfecta armonía, como una orquesta filarmónica interpretando una sinfonía. Allí dice Dios, hagamos, Génesis 1:26, hagamos, en plural. Es el Dios triuno creando de la nada y concluyendo que toda su obra es buena en gran manera. Asignó tareas, definió roles y jerarquías, funciones específicas proveyendo los medios de sustento y cuidado por su creación en un equilibrio perfecto que reflejara la gloria de su poder. Y que en el caso del hombre señala que debe ser y es imagen de Dios. Por lo cual el trabajo humano está marcado por esta gran diferencia con el resto de la creación que desarrolla sus labores. Constantemente vemos que Dios existe y se expresa en el trabajo de sus tres personas, mostrando a un Dios relacional, que enseña lo que es el trabajo en equipo, con tareas complementarias, pero siempre en unidad. Allí podemos ir a Juan 13 y 14, y vemos a Jesús articulando el trabajo y la operación de las tres personas de la Trinidad en sus diferentes tareas. Así que Dios trabaja, también y lo muestra, en su Trinidad. Teología de la creación. En ella se sostiene que el trabajo fue dado por Dios en el diseño original de la creación, de manera que los seres humanos pudieran trabajar como colaboradores y co-creadores con Dios al ser puestos en el jardín del Edén para labrarlo y cuidarlo. Pensemos en Génesis 1 y 2 que describe todo eso. Recordemos que el trabajo llega antes de la caída del hombre y la entrada del pecado en el mundo. Por lo cual el origen del trabajo humano está dentro del plan original de Dios como una de las actividades positivas y productivas del ser humano, necesarias para su desarrollo y el ejercicio de una mayordomía responsable por la creación que Dios le dio al ser humano de ejercer autoridad sobre ella con ciertos grados de autonomía, por supuesto, para tomar decisiones en un proceso de aprendizaje. El trabajo no era solamente manual, sino también imaginativo, creativo y usando su capacidad mental. Dice Génesis 2:19-20 que Dios trajo ante él a todo ser vivo para que viera cómo los llamaría. También Dios le puso límites a sus capacidades de tomar decisiones sobre esa mayordomía otorgada cuando se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a su vez se nos enseña, al aproximarnos a esta teología de la creación y su enfoque en el trabajo, que el hombre es un ser social y que no es bueno desarrollar su vida en general, y en este caso el trabajo, en forma aislada, sino con una ayuda idónea. Lo cual nos enseña que la familia, primera institución creada por Dios antes que la Iglesia, tiene una función productiva fundamental en el desarrollo de la sociedad, y que en ella se aprenden las habilidades básicas para el desempeño y desarrollo de la vida laboral, santificada y ordenada por Dios. Es parte del primer pacto de Dios con el hombre, así que deberíamos ver al trabajo no como un contrato, sino como un pacto. Estas dos perspectivas teológicas miran el trabajo desde el lugar no contaminado por el pecado. Pero avancemos un poco más. La teología de la maldición. Llegamos al capítulo 3 de Génesis y el pecado entra en escena. Y hay quienes han asignado a raíz de esto un rasgo prevalente de maldición al trabajo. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta ha sido una teología popular muy difundida en América Latina. La rama del cristianismo que llegó a nuestras regiones nos enseñó este enfoque sobre el trabajo en la época de la colonia y la conquista. A su vez, vivimos en un mundo donde la posmodernidad hedonista ve al trabajo como algo que nos impide el disfrute y goce de las posibilidades de la vida. Y el trabajo es una herramienta de esclavitud, de la cual no podemos desprendernos, dicen los que miran trágicamente esta realidad. Por eso el dicho hispano dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y se lo dice popularmente con aire de resignación y dolor. No se ve que el trabajo es salud, sino una carga inevitable. El trabajo, obviamente, es exigente y demandante. Hay que dedicarle tiempo y ganas. Pero, bueno, cuando lo miramos como algo que es negativo, caeremos en la misma de Caín. Para Caín, el trabajo se convirtió en una maldición, porque en su corazón había una actitud equivocada. No había fe, no había agradecimiento. Vio a su hermano como un competidor por el favor del patrón. Había envidia y celos. Lo mejor que encontró para hacer, aplicado al mundo del trabajo, es una práctica tristísima. Es eliminar a quien lo molestaba. Y le serruchó las patas, como decimos. No vio a Abel, su hermano, como un compañero de trabajo y con quien se complementaban por el tipo de producción que hacían, y su actitud fue destructiva. Pero como vimos antes, el trabajo no es una creación pecaminosa, sino buena y necesaria dentro del plan amoroso de Dios para la humanidad. Esta teología tiene mucho de contaminación griega también, para quienes el trabajo era una maldición y nada más. Ya vimos que sus dioses, creados a imagen de ellos mismos, como proyecciones de sus anhelos en muchos casos, no trabajaban, y por ello el trabajo era evitado por el ciudadano griego que tenía sus privilegios y era remitido a los esclavos. Triste visión, ¿verdad?, del trabajo. Esta misma futilidad en la tarea laboral no era excepción y no la ha sido en la historia humana. Incluso en el libro de Eclesiastés, el predicador lidia con esa controversia cuando expresa: ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Y califica las labores humanas como pesada carga, y todo lo que se hace es como un querer atrapar al viento. Esta es otra manera de entender teológicamente o justificarla teológicamente esa perspectiva del trabajo como algo negativo. Pero no nos quedamos allí, avanzamos a la perspectiva de la teología de la nueva criatura. En esta visión teológica se nos trata de enseñar que el trabajo es una expresión de la vida dentro del nuevo pacto y, por lo tanto, el sufrimiento y dolor es parte de la santificación del ser humano que asume una nueva actitud ante la vida. En Efesios 4:17, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a ya no andar como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, y señala con ejemplos prácticos cómo se debe vivir esa nueva vida en Cristo para no caer en la misma práctica que los paganos. Una de esas áreas es en el trabajo, y dice en el 4:28, «El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad». Qué importante, ¿verdad? La función también que tiene el trabajo como una ayuda solidaria hacia otros que están en necesidad. A Timoteo, mostrándole cómo ese proceso de santificación se produce como buen obrero de Jesucristo, le dice: «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Y después de usar la figura del militar y el deportista, señala: «El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero». Y eso implica esfuerzo. Teología de la vocación. Esta perspectiva dice que el trabajo, en nuestra situación presente, es un llamado de Dios. La vocación, desde el punto de vista bíblico, es esa palabra, justamente, llamado. Y como ya vimos, hay un llamado general para toda la humanidad en las primeras dos teologías que referíamos. Pero también hay un llamado o vocación particular a la que Dios en forma específica selecciona, designa y capacita para realizar tareas concretas, puntuales, a lo largo de un periodo de tiempo. Esto quiere decir que el considerar al trabajo como vocación o llamado es mucho más que tener una ocupación. Es tener un camino por el cual recorrer y que, como le mostraba de mi propio andar a usted, amiga y amigo oyente, las ocupaciones pueden ir variando a lo largo de ese caminar. Desarrollamos una carrera, por así decirlo, de largo aliento con diferentes tareas y ocupaciones. Ese llamado se expresa en el mundo laboral de hoy en un trabajo específico, obviamente. Pero cuando entiendo mi vida como un llamado para involucrar todo lo que soy, el trabajo es solo una parte y no mi todo. No me resumo a decir soy un mecánico, electricista, maestro, abogado, médico, un locutor en radio o lo que sea. El llamado de Jesús a sus discípulos fue a seguirlo. Fíjense, síganme y yo los haré pescadores de hombres. La tarea es consecuencia del acto de respuesta al llamado. No soy la tarea. Esta está subordinada al acto de seguir a quien llama, y ese es Jesucristo. Fíjense, dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Por lo cual la tarea, la posición, el trabajo particular no define quién soy, sino que está dentro del llamado vocacional de Dios al hombre para que lo siga, seguir a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo es capaz de decir en Filipenses 3 que toda su construcción educacional, formación intelectual, su posición en la jerarquía y herencia familiar, lo considera como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, su Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Teología del Espíritu. En este caso, el trabajo es una expresión del Espíritu Santo y los dones que Él nos da, no solamente para el ministerio eclesial, sino también en el mundo. Segunda de Corintios 1:21-23 afirma que es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. En 1 Corintios 12 encontramos la diversidad de dones, ministerios y operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y este es otro elemento muy importante en la función social del trabajo. Es para el bien común, y no solamente para beneficio personal. Recuerde la lectura del libro de Efesios. ¿Cuál era el fin de tener un trabajo? Pablo dice, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El trabajo cumple una función social de contención y solidaridad con el que no tiene. Recuerde que en aquella época no existía ningún sistema previsional, ministerio de trabajo, ni nada para poder darle a las personas una solución en medio de las dificultades. Otras dos teologías para terminar este proceso al día de hoy. Teología del reino. Las teologías del reino se han hecho más populares en las últimas décadas por varios motivos. En ellas se señala que el trabajo es parte de la expresión de la vida que Dios da y trayendo a través de él el shalom de Dios para que gobierne sobre toda persona, no solamente en la vida del reino futuro de Cristo, sino trayendo el reino de Dios al presente en este mundo y por consecuencia también a las relaciones laborales, llevar todo el reino de Dios a las cosas que realizamos. Otra teología es la teología de los tiempos del fin y el cielo. Ellos dicen que el significado del trabajo está determinado por el fin último de la historia. Parte de nuestro trabajo en esta vida perdurará más allá de la tumba. La máxima experiencia del trabajo será en los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Recuerdan lo que decía también Pablo a los corintios? ¿Con qué materiales estamos trabajando? Si con materiales que son puramente hojarasca, madera, que el fuego los prueba y los quema y los consume, o si estamos edificando con oro, con plata, con piedras preciosas para producir cosas que duren por la eternidad y que el fin último es el cielo y la llegada al fin de nuestra existencia, cuando estemos ante el tribunal de Cristo y sean puestas a prueba todas nuestras obras. Lo cierto, ante todas estas perspectivas teológicas sobre el trabajo, es que todas ellas tratan de echar luz sobre el origen, propósito y valor del trabajo humano. Lo cierto en la revelación de Dios hacia el hombre es que vamos en una revelación progresiva y no de vuelta al Edén. Nos movemos hacia un destino diferente al que se originó todo. Y no es en este mundo transitorio cuando Dios va a completar la redención de la raza humana. Será en la patria celestial, en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Así que de lo que hemos visto, someramente y dando titulares, podemos decir que, en primer lugar, el buen trabajo es un medio para el crecimiento espiritual, pues debe ser considerado como una disciplina espiritual. En segundo lugar, el trabajo es y debe crear y desarrollar comunidad y cooperación. Llegamos a ser porque vivimos en comunidad, juntos, no como llaneros solitarios, pues nos necesitamos, y trabajamos para el bien común. En tercer lugar, a través del trabajo se despliega todo el potencial de la creación mediante una buena administración y mayordomía, cuidando y haciendo crecer los talentos que se nos han confiado por el Creador y dueño del universo. Y en cuarto lugar, tengamos en cuenta que en última instancia, todo lo que hacemos, lo estamos haciendo, sea de palabra o de hecho, trabajamos para la gloria de Dios. En la iglesia y en el mundo. Trabajamos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Hasta aquí esta serie de reflexiones mirando la Biblia, mirando nuestra realidad, mirando cómo nos afecta socialmente el enfoque teológico que elijamos y la perspectiva bíblica que le demos a nuestro trabajo. ¿Cuál asume usted? ¿Cuál aplica usted en su vida diaria y cuál es el conjunto de creencias, de doctrinas que pone en acción en forma práctica? Déjeme saber acerca de ello por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610 si está aquí en Uruguay, 091-610-610. También encuéntrenos en internet donde vamos a publicar esta columna de opinión y de análisis sobre el tema del trabajo en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org para escuchar nuevamente este audio, leer el texto que lo vamos a publicar también allí. Déjenos saber qué piensa de todo esto para poder construir juntos una manera de entender el trabajo de manera que en última instancia, como decimos, Dios sea glorificado. Que así sea también en su vida personal.